regresamos con la segunda parte de su radionovela
La Otra Frontera.
La Otra Frontera.
Gracias por quedarse con nosotros.
Como recordarán, antes de la pausa comercial, Victoria estaba muy compungida por ver en el aeropuerto a dos personas muy especiales en su vida. Dentro de su cabeza, aquella que todavía mantiene la voz de Víctor, reflexionaba de la siguiente manera.
¡Qué cosa más increíble que es aquello que llamamos destino! ¡Tantas casualidades que se presentan! ¿Cómo puede ser que yo llegue justo hoy y los encuentre aquí en el aeropuerto? Por momentos parece una broma pesada.
Victoria, mujer, ¿qué está aconteciendo contigo? ¿Quiénes son esas personas?
Después te explico.
Supongo que ustedes, queridos radioescuchas, ya habrán descubierto quiénes son las personas que impresionan tanto a Victoria. Y están en lo correcto. Pues se trata de la mujer de Víctor, Alicia, y de Lucas, su hijo, que recién está llegando desde los Estados Unidos. Pero ¿qué tal si dejamos a Victoria por un momento y volvemos a la difícil reunión que se está sosteniendo en San Buena Esperanza? Mr. Wallace está hablando por un micrófono y comandando la difícil negociación.
Ahora quiero pedirles dos cosas, antes de entrar en temas más serios. La primera es que, por favor, todos dejen sus armas en el piso. Please.
Eso no se va a poder, mister. Si nosotros trajimos armas es porque sabemos que estos campesinos son unos salvajes. Y el rato menos pensado nos pueden traicionar. No queremos poner en riesgo nuestras vidas. Además, cualquier decisión la tengo que consultar con mi jefe.
La respuesta deja muy inconforme a Lucía Mita, quien no se muerde la lengua.
Oye, tú sí que eres corajudo y mentiroso, ¿no? Nos dices salvajes cuando sabes muy bien que tenemos armas porque somos cazadores. No como tú que tienes que contratar sicarios para amedrentarnos. Pero algún día Dios te castigará, Rebollo, y tendrás que pagar por todo lo que has hecho. ¿Por qué no me pasas con tu jefe? En primer lugar, ¿cómo sabemos que existe?
Tranquilos, please. Tenemos que llegar a un acuerdo para que yo haga mi informe a la empresa, ¿ok?
La soslayada advertencia hace que los ánimos se calmen bastante.
Hagamos una cosa. ¿Por qué no bajan las armas todos juntos a la cuenta de tres?
Está bien, pero sin truco.
Uno, dos y tres.
Todos los presentes dejan sus armas en el piso. Por el lado de los campesinos predominan los salones e incluso se ve algún Mauser. Los matones de Rebollo, en cambio, dejan en el piso piezas de alto calibre como metralletas y escopetas recortadas.
All right. Les agradezco mucho el gesto. Como segunda condición, quiero que la negociación se establezca entre dos partes. Por un lado, el nuevo dueño, que tengo entendido ya no es el señor Guzmán, el cual estará al teléfono con Rebollo, y por otro lado un dirigente que ustedes elijan para representar a los trabajadores.
Sin que nadie se pusiera de acuerdo previamente, todos los comunarios corean el mismo nombre.
Aquel que cuida a su gente, quien da receta que no le miente, quien es el que busca el bien general, es otro que él, el buen dirigente.
Dirigente siempre será.
Johnny Sosa se levanta muy agradecido y sonríe con esa su conocida sonrisa sin dientes.
Ese hombre no trabaja aquí. Fue despedido por ineficiente y borracho.
¿Por ineficiente? ¡Nunca, señor!
Responde Johnny con mucha viveza. Y la gente corea su nombre.
Señor Rebollo, dígale a su jefe que recuerde que la gente que compra productos orgánicos es muy quisquillosa con que los trabajadores de la empresa sean plenamente partícipes de la ganancia. Si sus trabajadores no están contentos, es muy difícil que podamos hablar. Así que yo también estoy de acuerdo con que el simpático joven los represente.
Debo consultar con mi jefe.
Juan Rebollo, ese hombre chato y de panza prominente, se comunica con su jefe por celular para consultar su opinión.
Mi jefe da su respaldo a Johnny Sosa. Es que tienen que entender que él es muy comprensivo, no como el tirano de Víctor Guzmán.
Y hablando de Víctor, de Victoria, ¿qué es lo que habrá pasado con su sorpresivo encuentro en el aeropuerto? Vamos allá mejor.
Oye, ma, ¿y ahorita quieres tener velorio?
No debe haber nadie, hijito. Realmente fue muy decepcionante el velorio estos dos días, porque no vino casi nadie. Los únicos que vinieron fueron gente interesada, que se notaba a leguas que eran simples cobradores de deudas. No sabes, hasta eso era vergonzoso.
La que ahora está hablando, esa que parece una Barbie trucha, es la esposa de Víctor Guzmán. Quien habla con ella, ese joven con peinado de MacGyver, es el único hijo de la pareja, Lucas Guzmán.
Pero, ¿y sus amigos tampoco fueron?
Sabes muy bien que tu padre no tenía ningún amigo. A él lo único que le importaba era su negocio y su oficina.
Mientras madre e hijo conversan fríamente sobre el difunto, Víctor, convertido en Victoria, está tras él, fingiendo que lustra sus zapatos, agachada en una esquinita. Ella solo puede ver las lágrimas que le caen sin parar y mojan sus zapatos de llorito.
¿Cómo puede ser tan terrible la verdad? ¿Cuántas veces tuve tanto miedo por morir y dejar solo a mi hijo y a mi mujer? Y ahora que piensan que estoy muerto, me doy cuenta de que no están sufriendo. Los veo hasta aliviados de que yo ya no esté.
Las lágrimas continúan saliendo de los ojos de Victoria y siguen mojando sus zapatos. Joao mira de lejos sin poder entender. Y Lucas se queda en silencio por un momento.
¿En qué estás pensando, hijito?
La verdad, ma, yo tampoco lo extraño mucho. Me dolió al principio, pero más sentí rabia, porque él siempre había prometido que íbamos a viajar por Bolivia.
Tranquilo, hijo. A mí me ofreció llevarme a Miami cada año, y solo fuimos 3 veces. Más bien, búscate a alguien que te ayude con las maletas, ¿ya?
Ay, mamá, yo puedo solo.
Madre e hijo se alejan con las maletas de Lucas. Tras ellos queda Victoria, totalmente destruida. Sus ojos están rojos. Le salen mocos sin parar. No le queda otra cosa que limpiarse la nariz con el mismo traje de enfermera. Una señora pasa y la insulta.
¡Enfermera cochina!
Victoria ni siquiera la escucha. Está totalmente impactada por lo que ha escuchado de su propia familia. Un remolino de pensamientos y sensaciones le abordan. La tristeza se convierte en un profundo desengaño por la vida. Joao se acerca para ver cómo está.
Mas Victoria, ¿cómo puedes llorar de esa manera? ¿Quiénes eran esas personas? ¿Alguna vez has trabajado para ellos?
Obviamente que ella nunca había trabajado en la casa de la cara de Barbie Trucha, pero no podía explicarle la razón. Así que prefirió cambiar de tema. Secarse las lágrimas y levantarse.
Joao, tengo algo muy importante que decirle.
Oh, un minuto. Antes de que escuchemos lo que Victoria tiene que decir, ¿por qué no vamos a ver cómo anda la negociación en San Buena Esperanza? Y después, más tranquilos, volvemos a escucharla. La negociación se está efectuando en la mesa del centro del escenario. En ella debaten Juan Rebollo, siempre comunicado con su celular, Johnny Sosa, que representa a los campesinos, y William Wallace.
Lo que tiene que entender tu gente, Sosa, es que si no cumplimos con el cargamento, todos nos perjudicamos por igual, pues ahí sí que será difícil ser aceptados en este mercado especializado.
He's right, Sosa. Tiene un buen punto. Una de las principales exigencias de certificación es que se cumplan siempre los plazos del contrato.
Además, los bolivianos tenemos fama de incumplido.
Mr. Wallace mueve afirmativamente la cabeza. Y Juan Rebollo continúa.
Hay que romper con esa idea. Entiendan, Sosa. Es un cargamento más y listo. Con eso pagarán todas sus deudas y de ahí nos ponemos en campaña para fundar de nuevo la empresa.
Nosotros entendemos que hay que cumplir, pero no podemos cumplir a punta de bala. Nosotros solamente seguiremos con esto si nos firman un papel donde diga que después refundamos la empresa.
Pero eso no se puede, Johnny. Ustedes tienen tanta deuda que se pueden aprovechar de ese papel. Pero si querés, se lo digo a tu gente.
Juan Rebollo agarra el micrófono.
Queridos trabajadores, yo aquí les afirmo que si cumplimos con el container de cacao y castaña, sanearemos las deudas de la mayoría y fundaremos una nueva empresa.
Esas palabras me gustan.
Como verán, las negociaciones están brindando sus primeros resultados. Y ojalá continúen por ese camino. Mientras tanto, vámonos al alto nuevamente, ya que todavía no hemos escuchado lo que Victoria le dice a Joao.
Dime lo que quieras, mujer. Yo estoy para servirte.
Joao, antes que nada, te quiero dar nuevamente las gracias por todo. Pero quiero despedirme, pues tengo algo muy importante que hacer y no la puedo hacer contigo. Entendeme, por favor.
Joao finalmente acepta resignado y se dan un abrazo emotivo de despedida. Joao lagrimeó.
Ahora soy yo el que está llorando, mujer.
Así Victoria se va y Joao queda muy triste. Pero ustedes se imaginan qué es lo que estará pensando hacer Victoria. La verdad, yo no me imagino, pero lo sé. Sin embargo, se los contaré recién en el siguiente capítulo. Mientras tanto, me despido y ya saben, amigos, la selva es sagrada.
Animales, estamos adormecidos y el mundo está muriendo. En las manos está la escopeta, somos verdugos de nuestro planeta. Soñar con algo mejor y cambiar esta situación. Miremos a la tierra y verán que en el horizonte hay otra frontera. La otra frontera. Siempre hay un camino, siempre hay una manera. Otra frontera. Siempre hay un camino para el que sueña. Defendiendo la naturaleza, vive en armonía junto a la comunidad. Cultiva los productos de forma natural y un gran mercado para ellos seguro encontrarás. Soñar con algo mejor y cambiar esta situación. Miremos a la tierra y verán que en el horizonte hay otra frontera. La otra frontera. Siempre hay un camino, siempre hay una manera.